No me tocaba predicar esta noche. Teníamos a alguien invitado a predicar esta noche, un hermano de la iglesia que se le olvidó. Esas cosas pasan. Amén. Pero, ¿sabe una cosa? A Dios no le sorprendió, a mí sí. A mí me sorprendió. Yo, wow, ¿y ahora qué? Pero a Dios no le sorprendió. Dios sabía lo que necesitábamos y cómo lo íbamos a recibir. Y hasta hace como 20 minutos ni yo sabía lo que Dios estaba haciendo. Así que damos gracias a Dios por eso. Quiero en esta noche compartir con ustedes una palabra que es un poco confrontativa, pero es un reto para nosotros. Primero quiero definir qué cosa es bendición. ¿Qué cosa es la bendición? Porque hablamos de Dios te bendiga, bendiciones, mi hermano, buscamos la bendición de Dios y a veces no tenemos un concepto claro de lo que es la bendición. Pensamos que bendición es cuando Dios hace lo que nosotros queremos. Que bendición es cuando Dios nos da lo que nosotros estamos pidiéndole. Y aunque eso lo podemos percibir como una bendición, eso no es lo que la bendición de Dios es. La bendición de Dios es el cumplimiento de Dios de las promesas que Él ha hecho para nosotros. Esa es la bendición que recibimos de Dios. Las bendiciones son en Cristo, siempre en nuestras vidas. Dice Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Leemos un pasaje así y decimos, bueno, las bendiciones no es algo que viene, es algo que ya yo tengo. Es algo que ya yo he recibido. ¿Y de qué está hablando Pablo a los Efesios? Le está diciendo, la bendición de ustedes y la bendición mía ya ha sido dada. Nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Ya Dios ha preparado un lugar para nosotros. Ya Dios ha redimido al hombre. Ya Dios ha pagado el precio. Ya tenemos acceso. Ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Las bendiciones ya están ahí. Es cuestión de que pase el tiempo y vayamos adquiriendo todo lo que ya Dios tiene para nosotros. También es importante entender que la bendición cuando viene de Dios es siempre para provecho. Dios no bendice de la manera que el mundo bendice. El mundo da y después el mundo te quita. El mundo te da y te promete más y después no hay más. A veces lo que el mundo te da, en vez de producirte gozo, termina produciéndote amargura. Pero qué lindo lo que dice Proverbios y lo que dice Malaquías. Proverbios 10 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no haya de tristeza con ella. También hay algo muy importante sobre la bendición que vamos a ver en el pasaje que vamos a considerar hoy. Y es que la bendición es condicional. La bendición de Dios para nosotros es condicional. ¿A quién bendice Dios? Primero Dios bendice a sus hijos. Los que no son hijos de Dios no tienen acceso a la bendición de Dios. Toda bendición depende en que seamos hijos. ¿Por qué? Porque como hijos hemos sido adoptados, somos herederos. Y tenemos de parte de Dios todas las bendiciones habida y por haber. Somos parte de la familia de Dios. El que no es hijo no tiene esas bendiciones. Entonces a veces las personas que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios, que no han aceptado la salvación de Cristo, quieren la bendición de Dios, pero no es para ello. No es para ello. Dios bendice al justo. Dicho en español, Dios bendice al que hace las cosas bien hechas. El que anda haciendo las cosas mal hechas no tiene la bendición de Dios. Aunque sea un hijo. Aunque sea un hijo. Lo dice el Salmo 5. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. El que hace las cosas bien hechas tiene la bendición de Dios. Cuando un hijo nuestro se porta mal, ¿nosotros lo bendecimos? No, lo regañamos. Cuando un hijo nuestro se porta mal, ¿nosotros le damos? No, le quitamos. Nosotros lo corregimos y lo instruimos. Dios es igual con nosotros. La bendición de Dios depende de que nosotros andemos bien con Dios. A veces andamos re mal con Dios y preocupados que por qué Dios no nos bendice. Y Dios bendice la fidelidad. Eso es un concepto bíblico. No solamente la fidelidad en los diezmos y las ofrendas, como dice Malaquías, probadme en esto, sino la fidelidad en todo. Dios bendice la fidelidad, el compromiso con Él, la lealtad a Él y a sus caminos. En Deuteronomio hay un pasaje precioso en el capítulo 7 donde Dios le dice al pueblo, por cuanto ustedes han guardado mis mandamientos, han hecho lo que yo les he dicho, ustedes se han portado bien, yo haré esto y esto y esto y esto. Y una cantidad de cosas preciosas que Dios les promete en Deuteronomio 7, del 11 al 15. Es un pasaje muy lindo, no lo vamos a leer. Pero creo que la razón por la cual a veces nosotros no recibimos la bendición de Dios es porque estamos dispuestos a contribuir, pero no estamos dispuestos a entregarnos. Y hay una grande diferencia entre contribuir y entregarnos a nosotros. Hay una ilustración buenísima de esto. Había una gallina y un cerdo caminando por la calle. Y el puerquito y la gallina eran amiguitos, de lo más bueno. Iban caminando y habían salido al amanecer. Ya eran como las 10 de la mañana y los dos estaban cansados y tenían hambre. Y vieron un restaurante, una cafetería ofreciendo desayuno. La gallina se alegró muchísimo y el cerdo no le gustó mucho. El lugar decía 2 huevos fritos con bacon por $2. Y la gallina le dice al cerdo, mira, vamos a desayunar. Dice, yo no voy a desayunar ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dice el cerdo, a ti te van a pedir una contribución. Tú, un par de huevos que tú echas ahí, ya hay. Pero a mí, ¿qué me van a pedir para el bacon? Hay una diferencia entre uno contribuir y uno entregarse completamente. Y a veces no estamos dispuestos a entregarnos completamente. Hay 3 obstáculos que impiden la bendición de Dios. Hay 3 obstáculos que impiden la bendición de Dios y solo quiero enfocarme en uno en esta noche. Y es el desinterés. Los otros 2 que en alguna oportunidad los cubriremos son el desánimo y la impureza. Esas cosas obstaculizan la bendición de Dios. Pero quiero hoy que abran sus Biblias en Ageo, el profeta Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Y vamos a mirar el obstáculo del desinterés. Ageo capítulo 2. Leemos los versículos 18 y 19, pero mantenga su Biblia abierta ahí en el profeta Ageo, que vamos a regresar al capítulo 1 y vamos a estar pasando un tiempo ahí con el profeta. Ageo 2, 18 dice, meditad pues en vuestro corazón, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. ¿No está aún la simiente en el granero? ¿Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Mas desde este día os bendeciré. Tenemos que entender lo que está pasando, porque este versículo es la culminación de una lección tremenda que Dios le ha dado a su pueblo, que la vamos a ver en esta noche. Pero primero vamos a dar un poquito de trasfondo. ¿Qué está pasando? Ageo es un profeta que le escribe al pueblo de Israel que está en cautiverio. Ellos están en Babilonia. Los babilones los acabaron con ellos. Los babilones tuvieron 3 excursiones en Israel y en la última acabaron con todo. Primero entraron en el 605 y conquistaron y los dejaron a todo ahí, no destruyeron nada. Le pidieron una contribución de dinero, de tributos, impuestos a Babilonia. Tuvo bien todo un tiempo, dejaron de pagar los impuestos. En el 597 a.C. regresaron a cobrar los impuestos o a destruir la ciudad. Le dijeron, no, destruyan la ciudad, aquí tienen los impuestos que les debemos. En el 586, 9 años más tarde, vuelven otra vez porque no le han pagado los impuestos. Pero esta vez ya el rey de Babilonia se cansó y dijo, yo no vuelvo a hacer este viajecito a cobrar impuestos. Acabó, destruyó la ciudad, la dejó en ruinas completamente, destruyó el templo, destruyó los muros, destruyó todo. Y en cada uno de esos viajes se fue llevando gente de Israel para Babilonia. En el primer viaje se llevó a Daniel y sus amigos que leemos en el libro de Daniel, ellos fueron parte de ese. En el 605 él se los llevó para Babilonia, Nabucodonosor, y los puso en el palacio junto con una pila de jóvenes que eran los futuros líderes prominentes y príncipes de Israel, los más inteligentes, los más pilas, se los llevó para que trabajaran con él. En la segunda excursión, en el 597, se llevó a Ezequiel y otro gran número de gente y los puso a trabajar para construir Babilonia y los jardines y todo lo que estaba allí. Y en la última excursión, en el 586, se quedaba lo poquito que quedaba, se lo llevó. Y lo que dejó allí fue nada, arruinado ese lugar. Entonces, Ageo está en Babilonia, entre los judíos, y los judíos están disgustadísimos. Disgustadísimo. Hay un salmo que capta el sentimiento de los judíos cuando estaban en Babilonia. Y es poderoso. Se los voy a leer, después ustedes lo pueden leer también en su casa. Pero el Salmo 137 es un lamento de los judíos en Babilonia por la opresión que tenían. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos alguno de los cánticos de Sion. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos estaban pero frustradísimos. Entonces tuvieron 40 años de cautiverio. Y seguía la cosa mala. A los 70 años de cautiverio, por fin viene un decreto. Los medopersas conquistan a los babilones y dejan regresar un grupo para Israel. Y en esa primera excursión, bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, llegan ellos a la tierra prometida. Y vienen listos con cartas para construir, para hacer todo listo para trabajar y con mucho entusiasmo para arreglar cuentas con Dios. Llegaron a Israel, a Jerusalén, y echaron el fundamento del templo, la placa en la que iban a edificar el templo. Eso fue tremendo trabajo porque el templo era grande. Estuvieron trabajando semanas, echaron toda esa placa completa de cemento y después edificaron un altar, y en ese altar ofrecieron sacrificio a Dios en agradecimiento por haber regresado a su tierra. Pero eso fue en el 536. 20 años más tarde, o 16 años más tarde, ¿sabe cuánto del templo habían construido? Nada. Echaron el fundamento y ahí lo dejaron, y cada uno fue y edificó sus casas. Habían pasado 16 años y se habían olvidado de Dios. Habían perdido el interés por hacer lo que Dios les había dicho que hiciera. Entonces, cuando uno pierde interés por las cosas de Dios, uno pierde la bendición de Dios. Porque lo más importante o la consecuencia más clara de cuando uno no tiene interés por las cosas de Dios es que uno deja de hacer lo que Dios te ha dicho que haga. Cuando uno pierde el interés, pierde el ánimo, pierde el deseo de trabajar y no hace nada. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Y ahí comienza una jornada para ellos terrible. Todo le está yendo mal. 16 años y Dios le había dado chance. Pero ya últimamente todo, Dios le había cerrado todas las puertas, todas. Les había retenido la lluvia, les había, o sea, permitido que las plagas le comieran sus cosechas. Ya nada le salía bien, nada. Y ellos arrascándose la cabeza, pero ¿y qué pasa? ¿Y por qué Dios no nos bendice? ¿Y por qué no recibimos de Dios lo que Dios nos ha prometido? ¿Y por qué Dios nos ha abandonado? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué malo es Dios? ¿Y están todos? ¿Cómo es posible que Dios nos trate así? Y llega a ello el profeta Ageo, el que sabe toda la historia y al que Dios le ha hablado. Y Dios le dice a Ageo: quiero que tú me le des un mensajito a mi gente. Y en el capítulo 1 tenemos esa primera confrontación. Vamos a meditar sobre ese desinterés y el daño que les causó. Primero vamos a meditar sobre lo que ellos tenían que haber hecho y que no hicieron. ¿Qué es lo que tenían que hacer que no hicieron? Edificar la casa de Dios. Se olvidaron de la casa de Dios. Para nosotros hoy en día sería el equivalente a olvidarnos de las cosas de Dios. Estar tan ocupado con todos nuestros propios problemas y nuestras propias cosas que se nos olvida que tenemos un compromiso con Dios y tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Vaya conmigo ahí al capítulo 1 ahora, doble para el capítulo 1. ¿Qué fue lo que hicieron? Se les olvidó el templo. Se les olvidó lo que tenían que hacer. ¿Y por qué se les olvida? ¿Por qué? Mira el versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Ah? 16 años y todavía no ha llegado el tiempo. Ve, nosotros nos convencemos a nosotros mismos con una pila de excusas para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esta gente está poniendo una excusa. No, nosotros vamos a edificar el templo, pero que todavía no es el momento. Todavía no es el tiempo. No ha llegado la hora de hacerlo. ¿Cuáles serían las causas de ese desinterés? ¿Por qué tanto desinterés? Quizás alguno diría, bueno, Dios quiere que nosotros atendamos a nuestra familia, ¿no? Yo no puedo descuidar mi familia para ir a construir el templo. Yo creo que el hecho de que Dios haya esperado 16 años como para Dios decirle, yo les he dado tiempo a ustedes que hagan todo lo que ustedes consideran urgente. Pero vamos, ¿y cuándo van a hacer lo que yo les pedí que hicieran? Porque Dios es paciente con nosotros. Quizás alguno estaba diciendo, el trabajo es demasiado grande, jamás vamos a terminar eso. ¿Para qué empezar algo que no podemos terminar? Otros dirían, nosotros no destruimos el templo porque lo tenemos que edificar nosotros. Algunos dirían, nosotros no fuimos los que destruimos el templo y ¿por qué lo tenemos que edificar nosotros? Que lo edifique el que lo destruyó. Otro lo haría. Si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Algunos dirían, bueno, yo no puedo, pero ¿por qué no lo hace fulano? ¿Y por qué no lo hace aquel? Oye, aquí hay mucha gente. El templo no depende de mí para que edificarse, que lo edifiquen la demás gente. Algunos pensarían, bueno, tenemos que orar un poquitico más a ver si es lo que la voluntad de Dios que edifiquemos el templo. Qué triste que a veces nos escondemos detrás de pedirle la voluntad de Dios para no hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Cuando le digo a alguien a veces, mire hermano, te espero el miércoles que tenemos un servicio tremendo. Me dice, bueno, si Dios quiere. Yo le digo, no, Dios quiere, no se lo tienes que pedir, Dios quiere. ¿Por qué Dios no va a querer que tú vengas el miércoles? O sea, nos acostumbramos a esa cosa, si Dios quiere, ¿no? Hay cosas que Dios quiere y no hay que pedirle. Algunos quizás dirían, bueno, yo no creo que necesitamos un templo. ¿Y para qué necesitamos un templo? Tuvimos 70 años en Babilonia sin un templo y aquí estamos. ¿Para qué necesitamos un templo? Otros pensarían, no es el tiempo correcto. Algunos obviamente dirían, no tengo tiempo para eso. Yo estoy muy ocupado. ¿Cuál es la respuesta de Dios a ello? ¿Cuál es la respuesta de Dios al desinterés de ellos? Al hecho de que ellos hayan dicho, bueno, todavía no ha llegado el momento de edificar el templo. Mira lo que dice Dios, comenzando en el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. ¿Creen ustedes que está? Is there something wrong with this picture? ¿Hay algo que no está bien aquí? Mi casa es una placa ahí que ustedes tiraron hace 16 años, que seguro que las matas ya casi la han cubierto completa. Y ustedes, las casas de ustedes son artesanadas. O sea, ustedes tienen, no casitas, ustedes tienen, se han dado lujo, la han tallado, la han hecho sus morduritas, la han pintado, la han arreglado. Qué linda tienen ustedes sus casas. Y mira la mía cómo está. Es lo que Dios les está diciendo. Y mira lo que dice el versículo 5. Meditar en esto. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad. Piénsenlo. Sit down and think about it. Medita en esto. Meditad bien sobre vuestros caminos. Si te sientas a analizar, mira de lo que te vas a dar cuenta. Versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿No se han preguntado por qué ustedes siembran y siembran y siembran? A la hora de cosechar no hay nada. Coméis y no os saciáis. ¿No se han preguntado por qué la comida ya no te satisface? Bebéis y no quedas satisfecho. Se visten y no es suficiente, todavía tienen frío.
El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Yo creo que en este momento todos sabemos lo que es eso. Eso quiere decir que tú cobraste y cuando llegaste a la casa ya no te queda nada. Ya todo se fue. Hay más salida que entradas. Es como que hay un salidero. Y mire, le está diciendo Dios a ellos: ¿no se han puesto a pensar ustedes en todas estas cositas? ¿No se han preguntado ustedes? Quizás hay algo aquí que está pasando. Yo pienso que algunos dirían: no, estamos pasando una racha de mala suerte. La cosa está mala. Pero no, ya vendrán tiempos mejores. Tenemos que esperar. Ya vendrán tiempos mejores. Pero yo pienso una cosa: estarían sumamente frustrados. Sumamente frustrados, sin saber por qué nada les sale bien. Sin saber por qué temporada tras temporada no cosechan, no alcanza, no me satisface nada. ¿Por qué todo es tan difícil? Estarían frustrados. Quizás estarían orando a Dios para que Dios les resolviera: Señor, mira, haz algo porque no podemos con esto. Algunos a lo mejor estarían hasta echándole la culpa a Dios: Señor, pero ¿cómo es posible que a tu pueblo tú lo rechaces? Estamos sembrando y no cosechamos. ¿Qué es lo que te pasa? Confrontando a Dios como si fuera culpa de Dios. Estoy seguro que eso pasó. Pero Dios les dice: no solo mediten sobre lo que ustedes deberían haber hecho, mediten también sobre lo que tienen que hacer ahora. ¿Y ahora qué? El profeta los está confrontando duro de frente. ¿Y ahora qué? Versículo 7. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ya se lo he dicho varias veces. Es Dios diciéndote: hello, ¿por qué no te sientas un minutico y piensas? A ver, no podemos vivir la vida sin análisis. No podemos vivir la vida sin sentarnos a considerar nuestra situación, evaluarnos, analizar la circunstancia, buscar qué es lo que está pasando. Eso es parte de, Dios le dice: mediten sobre vuestro camino. Las condiciones de ellos no eran casualidad. Quizás hasta aquí ellos le están, responden al profeta y le dicen: bueno, pero yo sé, pero es que en todos los tiempos han habido momentos malos donde hay sequía y hay cosas. Esto es, no es otra cosa que una mala racha. Pero el profeta los confronta y dice: ah, eso no es lo que está pasando. Las condiciones de ellos no eran casualidad. Mire el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa. Ahora hay una identidad, ahora hay alguien que está asumiendo responsabilidad por esto, que es Dios. Y yo lo disiparé en un soplo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé, Dios está tomando responsabilidad aquí, llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre sus montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Esto no es casualidad, dice Dios. Yo cerré las puertas de los cielos, retuve mi brazo y voy a dejarlos a ustedes a ver qué es lo que ustedes van a hacer. No es casualidad. Mire, a todos nos pueden pasar cosas malas, porque vivimos en un mundo caído y podemos tener mala suerte. Eso, hay veces eso sucede. Estábamos en el lugar donde no teníamos que estar, en el momento donde no teníamos que estar, y somos víctimas de algo. Pero esto no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es categórico. Lo que está pasando aquí es en todos los aspectos de la vida. Todo está saliendo mal. Todo está saliendo mal. Entonces, si todo está saliendo mal, es porque hay un motivo detrás. Una cosa que salga mal, uno dice: bueno, pero si todo me está saliendo mal, entonces Dios está tratando de hablar conmigo. Algo me está queriendo mostrar Dios con este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le estaba saliendo todo mal? Bueno, porque habían perdido el interés por las cosas de Dios y por consecuencia habían abandonado la obra de Dios. Habían abandonado el trabajo del Señor. Habían abandonado su responsabilidad delante de Dios. Todos nosotros aquí tenemos responsabilidades delante de Dios. Dios demanda de nosotros que le sirvamos. Dios demanda de nosotros fidelidad. Dios demanda de nosotros que trabajemos en su obra. Dios demanda de nosotros que nos involucremos, que le metamos el hombro y que hagamos para Él lo que Él nos ha mandado hacer. Y excusas siempre van a haber. Pero cuando nosotros perdemos el interés por las cosas de Dios y abandonamos lo que tenemos que hacer para Dios porque estamos muy ocupados, estamos haciendo muchas cosas, nos estamos perdiendo la bendición de Dios. Eso es lo que el profeta nos está enseñando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué es lo que representaba el templo? El templo representaba el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo, donde el pueblo le traía las ofrendas, donde el pueblo ofrecía los sacrificios, donde el pueblo andaba comunicándose con Dios. Pero ¿cuál es la solución? Porque el profeta, mire, lo lindo que tiene la palabra de Dios es que los profetas venían con la maldición, con el castigo, con la palabra dura, pero también ofrecían siempre una puerta de salida. Los profetas bíblicos siempre te daban una puerta de salida, una solución. Porque el propósito de Dios de confrontar al pueblo no es decirle, ajá, mira lo que te hice. No, el propósito de Dios es despertarlos, que reaccionen y que hagan algo. Mira lo que le dice Dios. Esta es la solución, versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esa es la solución. Subir al monte. Espiritualmente estamos hablando de entrar en la presencia de Dios. ¡Búsquenme! Para ellos era literalmente subir al monte, cortar matas y traer leña y empezar a fabricar. O sea, manos a la obra. ¿Ustedes quieren ver la bendición de Dios? Empiecen a hacer lo que yo les mandé a hacer. Empiecen a construir mi templo. Edifiquen mi casa. Está bueno ya que ustedes abandonen lo que yo les he pedido que ustedes hagan. Que me traten mi casa como si fuera lo menos importante del mundo. 16 años sin tocar la casa de Dios. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos, despiértense, suban al monte, busquen lo que necesiten y empiecen a edificar mi casa y dejen de poner excusas. Eso es lo que el profeta les está diciendo. Suban al monte. El mensaje fue dado con una claridad tremenda. Wow, más claro que eso no. Fue una confrontación de esa como las que Dios hace, como la de Natán con David. Ese mala gente fuiste tú que te robaste, que lo que le hiciste a Betsabé. Ese tipo de claridad, ustedes, esto es un mensaje claro para ellos. Ahora, dejen de meditar sobre lo que tenían que haber hecho. Dejen de pensar en lo que todavía no están haciendo y ahora procuren hacerlo. Dejen de meditar ya. Ya el tiempo de pensar se acabó, ahora es hora de trabajar. Háganlo, háganlo, háganlo. Mire, los versículos del 12 al 15 son bien impresionantes. Bien impresionantes porque el efecto que tuvo este mensaje no se ve muchas veces. Mire qué lindo están estos versículos. Ageo capítulo 1 del 12 al 15 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. Lo primero que hicieron fue que oyeron. Esa es la mitad de la batalla ganada ahí. Escucharon la voz de Dios. Oyeron. Zorobabel, Josué, todos oyeron. El pueblo entero oyó. Dice, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa que Jehová, de Jehová los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué vemos ahí? Todos oyeron. Reaccionaron bien a la palabra de Dios. Temieron a Dios. Hay quien se disgusta con Dios y en vez de reaccionar con temor a Dios, reacciona con ira, reacciona con contradicción, reacciona con una respuesta áspera a Dios. Esta gente no, esta gente entendieron y temieron a Dios, tenían una actitud correcta. Fueron alentados por Jehová. Dice que Jehová despertó el espíritu de ellos. El espíritu de Zorobabel, que era el líder político, el espíritu de Josué, que era el sacerdote, el líder del religioso, y el espíritu de todo el pueblo. ¿Y qué dice? Vinieron a la casa de Jehová y trabajaron en la casa de Jehová. Mire, ¿qué resultado? En 24 horas. Cuando usted lee las fechas, el día tal, del reinado tal, fueron 24 horas. El día 24 del mes sexto, el año segundo, el rey Darío. En 24 horas el pueblo respondió y ya estaban construyendo la casa. Qué lindo que nosotros pudiéramos ser tan sensibles a la palabra de Dios. Que cuando Dios nos confronta, nosotros pudiéramos responder así. Sí, Señor, vamos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo, Señor? Eso. Ah, pues ya voy a empezar ahora mismo, Señor. Sin más excusas, sin más pretextos, voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Voy a usar los dones y los talentos que Dios me ha dado para hacer lo que Dios quiere que yo haga para Él. Yo no sé si alguna vez tú has dicho, me voy a rendir completamente al Señor cuando termine este semestre. O quizás quiero leer más la Biblia, pero no me queda mucho tiempo para hacerlo. O quiero venir al servicio o al instituto, pero trabajo el tal día, el Señor entiende. O quizás el domingo es el único día que tengo para dormir la mañana y levantarme y estar en la iglesia a las 10, es muy temprano. Quizás a otros dicen, estoy dispuesto, pero hoy tengo que hacer blank. Esto, aquello, lo otro, hoy no puedo. Trabajo demasiado y estoy tan cansado que yo no puedo ir a la iglesia. O yo sé que debo ir a la iglesia, pero nadie me llama para animarme, para saber cómo me siento y por qué no estoy llegando, ahí nadie me quiere. ¿Cuál es la excusa? Todo esto son excusas, todo esto son excusas. Ahora, ¿está Dios en contra de que trabajemos y edifiquemos nuestras casas? Claro que no, Dios quiere que seamos responsables. Eso no le ofende a Dios. ¿Está Dios en contra de que gastemos tiempo en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres? Claro que no tiene problema. ¿Cuál es el problema de él? Cuando todo el tiempo se lo damos a eso y a Dios no le damos tiempo. Ahí Dios tiene problema. Ahí es donde la cosa anda mal. ¿Está Dios en contra de que estudiemos, nos involucremos en distintas actividades con la familia, el trabajo, la escuela? No, nada de eso ofende a Dios. ¿Está Dios en contra de que hagamos todo eso y no nos preocupe la obra de Él? Sí, eso sí está mal delante de Dios. Por eso creo que las palabras de Jesús en Mateo son tan claras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso tiene que ser la prioridad y todas las demás cosas os serán añadidas. La bendición viene como una añadidura cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. 24 horas. Eso fue el tiempo que tomó. Y la lección, hay dos obstáculos más en el libro de Ageo, en otro momento los cubriremos en el resto del libro. Pero quiero que en esta noche cerremos aquí. Meditemos sobre nuestro camino. ¿Qué estamos haciendo? Cristo está a las puertas. El Señor está a punto de regresar a buscar su iglesia. El mensaje de esta mañana fue ese. Si usted no vino esta mañana, llévese una copia del mensaje. Estamos empezando a tratar una serie de eventos finales y hoy hablamos de la naturaleza como gime por ser redimida. A la salida lo vamos a tener, llévatelo. Pero a lo que voy es que Cristo está a las puertas. Y si Cristo está a las puertas, no es tiempo ya de que nosotros dejemos un poquito nuestras casitas artesanadas, nuestras responsabilidades que nos roban todo el tiempo de Dios y le pongamos un poquito más de tiempo a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Queremos la bendición de Dios, ¿verdad que sí? La queremos. La bendición de Dios viene cuando nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Cuando nosotros abandonamos la obra de Dios, cuando nosotros abandonamos la iglesia, cuando nosotros abandonamos nuestras responsabilidades, Dios dice, ah, bueno, pues entonces yo voy a retener mi bendición. Y a Dios no le vamos a ganar. Dios tiene toda la eternidad para esperar que nosotros reaccionemos. Lo que no tenemos toda la eternidad somos nosotros. Que nos conviene reaccionar. Cuando el pueblo reaccionó, edificó el templo. ¿Y qué dijo Dios? Desde este día os bendeciré. Voy a volver a abrir los cielos, va a volver a llover, va a volver a caer sobre esta tierra lo que ustedes necesitan. Los voy a bendecir a los animales, la cosecha, a ustedes y todo va a ser bendecido. ¿Por qué? Porque ustedes me están obedeciendo y están edificando mi casa. Nunca el pueblo de Dios puede descuidar la casa de Dios. Nunca. Yo sé que por ahí algunos dicen, sí, pero que el templo, el Espíritu Santo soy yo, el que tengo que cuidarme soy yo. Sí, sí, pero la iglesia es una entidad que Cristo estableció. La iglesia no eres tú. Nosotros somos la iglesia, sí, en un sentido. Pero el cuerpo de Cristo no eres tú. Tú eres parte de ese cuerpo. Yo soy parte de ese cuerpo. La iglesia es algo que Cristo estableció. Y Pablo llegaba a un lugar y establecía iglesias. Y le decía a la gente, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque en estas iglesias es donde nos animamos unos a otros. En estas iglesias donde somos educados, enseñados, discipulados. Aquí es donde nosotros nos equipamos, elaboramos estrategias. Aquí se recaudan los fondos necesarios para ir al mundo y evangelizarlo y usarlo. Entonces, este es el centro de operaciones de Dios en la tierra, las iglesias. Las distintas congregaciones son los centros de operación de Dios. Esto es hoy el equivalente de lo que era el templo en el Antiguo Testamento. Es el lugar donde nosotros nos congregamos para alabar y servir a Dios. Por lo tanto, no descuidemos del templo. Si usted es miembro de otra iglesia, pues gloria a Dios, no descuide de su iglesia. No descuide de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, de servir, de hacer algo para la obra de Él. Vamos puestos de pie en esta noche.